Gracias por descargar este contenido del canal de conferencias de Euskadi Digital. Visita nuestra web en www.euskadigital.net.
Buenos días a todos. Buen día. En primer lugar, quería agradecerles su presencia en este acto organizado por Empresa Digitala, uno de los programas con mayor repercusión entre las pymes de este país por su espíritu innovador y por el acercamiento a sectores con claro espíritu emprendedor. En la jornada que hoy celebramos, vamos a escuchar la conferencia Meditando el Management y la Vida, basada en un libro del mismo nombre y escrito por Ventura Ruperti y Jordi Naval, ambos aquí presentes, donde aportan un punto de vista humanista a la gestión de recursos en la empresa. Esta jornada está dedicada a abordar varios temas de interés, como el estado actual y la necesidad del desarrollo de la gestión empresarial, ideas de éxito y que contribuyen a la mejora en la vida laboral y las motivaciones que nos impulsan, como por ejemplo, por qué hay que meditar el management, la potencia imparable de la conversación, crear compartiendo, anatomía del éxito y del fracaso, luces y sombras en la cumbre, dónde estoy frente a dónde quiero estar, para ver quién hacia adelante, lo mejor es mirar atrás, o el privilegio de liderar bien y el gozo de ser bien liderado. Ventura Ruperti, experto en management y coautor del libro que lleva el mismo título que la conferencia de hoy, posee una dilatada experiencia como consultor en empresas como Gillette, Grundig Philips, Grupo Agroaliment y Grupo Planeta. Actualmente socio consultor de Roca Union Consultoría, especializada en el asesoramiento de empresas e instituciones en el tema de fusiones y adquisiciones, estrategia corporativa y gestión operativa. Por su parte, el escritor Jordi Naval ha estado vinculado al Grupo Planeta y en la actualidad es consultor en Planeta Abierta. Orador intenso, inteligente y con sentido del humor, transmite con convicción su creencia en la búsqueda necesaria del bien común por medio de la generosidad y el desarrollo de las personas. Un provocador de reflexiones que ayudan a buscar las propias respuestas para cada uno de nosotros. Es para nosotros un placer tenerles a los dos hoy aquí. Quiero volver a darles la bienvenida y agradecerles su presencia en el País Vasco. Ayer también pues tuvimos la suerte de que estuvieran en Donosti, en San Sebastián, asistiendo a la Asamblea de Gaia del sector de, como conocéis, de tecnologías de la información y las telecomunicaciones. Simplemente comentarles que tenemos previsto pues que la ponencia dure en torno a una hora y que puedan ir haciendo preguntas bien al final o bien durante la propia charla. Sin más, les dejo con los dos ponentes. Eskerrik asko.
Muchísimas gracias. Buenos días. De nuevo, gracias por estar aquí acompañándonos. Esperemos que lo que oigamos pues sea útil para todos y quisiera enfatizar lo del oigamos en el sentido de que esto no sea, digamos, un monólogo unidireccional, sino que lo que de verdad nos gusta, con lo que disfrutamos Jordi y yo en estas charlas, es que haya respuesta, porque además eso lo que permite es, sobre todo, enriquecer. Es decir, que Jordi y yo pues haremos lo posible para que en este rato que estamos aquí os podamos transmitir un poco cuáles son nuestras experiencias, nuestras sensaciones, nuestras reflexiones sobre algo tan complejo como el management y sobre algo absolutamente inabarcable como es la vida, ¿no? Humildemente hacemos alguna reflexión al respecto, pero sí que nos gusta de verdad, y hasta ahora hemos tenido siempre la suerte de tener audiencias muy receptivas y yo diría que incluso provocadoras o proactivas, que nos han hecho preguntas, incluso en algún caso ha habido, digamos, tal compenetración que las preguntas al final ya no eran a los ponentes, sino que eran a otros miembros de la audiencia, ¿eh? Ese tipo de conversación sería para nosotros extraordinaria y os alentamos a que se pierda esa lógica pero absurda timidez de romper el hielo y de hacer una pregunta, porque al final pues estamos aquí un grupo reducido de personas previsiblemente interesados por los mismos temas y que por lo tanto podemos disfrutar con las experiencias, las opiniones y las ideas de todos los que estamos aquí y no solo de las de Jordi o las mías. Einstein tenía una frase Tenía muchas frases. Einstein es un hombre que, a pesar de que tiene básicamente su reputación en el ámbito científico, como todos sabéis, fue un gran pensador, un hombre de unas reflexiones sobre la vida, sobre las personas, extraordinario. Vale la pena leer alguno de los libros de aforismos y de pensamientos de Einstein, porque son extraordinarios y están muy lejanos de lo que muchas veces tenemos como imagen de él, ¿no? Un hombre esencialmente científico con un montón de fórmulas escritas en la pizarra. Hacía grandes reflexiones, y una de las frases que yo creo que ilustra bastante bien un poco lo que dio pie a estas reflexiones, a estas meditaciones de Jordi y mías, dice: cada día sabemos más y entendemos menos. Yo creo que eso es un buen punto de partida, reconocer que tenemos mucha información, pero que no estamos siendo capaces de probablemente procesarla suficientemente bien o extraerle todo el jugo que le podríamos extraer, pues o bien dedicándole un poquito más de tiempo, hablaremos también del tiempo de reflexión, o simplemente teniendo la habilidad para cruzar todos aquellos inputs que nos van llegando, que la vida nos va regalando, que a veces desdeñamos o despreciamos y que sin embargo son fundamentales para atar cabos. De manera que, insisto, y dándole ya paso a Jordi, nos gustaría muchísimo que, sin ninguna clase de temor ni preocupación, en el momento en que digamos cualquier cosa que os suscite una duda o una reflexión, por favor, interrumpid. Hay un autor inglés que se llama Theodore Zeldin, ha escrito algunos libros muy interesantes, uno de ellos un libro precioso, una maravilla de libro que además me recomendó Jordi en su momento, titulado Conversación, y este hombre tiene una frase preciosa, dice: la conversación no se limita a barajar las cartas, la conversación crea nuevas cartas. Y eso está muy bien, ¿eh? Cuando conversamos no solo intercambiamos pensamientos que ya existen, generamos nuevos pensamientos, ¿eh? Y muchas veces, cuando hemos desarrollado una conversación interesante, una conversación que nos ha estimulado intelectualmente o emocionalmente, y hacemos un poco de vista atrás, decimos: jo, esto que acabo de decir no era ni consciente que lo estaba pensando, no era ni consciente de que estaba dando vueltas por aquí, y ahora, boom, lo he verbalizado, me ha salido, y digo, no está mal, ¿eh? Un pensamiento del que no era consciente. Eso es crear nuevas cartas, y lo que nos gustaría es que hoy saliéramos todos de aquí con una baraja más grande que la baraja con la que hemos entrado, ¿eh? Jordi.
Buenos días, muchas gracias por la invitación, muchas gracias por su asistencia, muchas gracias por su tiempo. El tiempo es siempre algo muy valioso y nos gustaría intentar aportar que este rato que pasemos juntos, el tiempo, sea un tiempo de valor. Me permitiréis, y tutearé, pero con el máximo respeto, ¿eh?, como se llamase de ustedes. Los griegos tenían un concepto para el tiempo que era Cronos, y otro que era Kairos, sabéis la diferencia, ¿no? Y eso es muy hermoso, porque Cronos es el tiempo técnico y Kairos es el tiempo oportuno, el tiempo justo, el tiempo potencial, el tiempo eterno, el tiempo con sentido, el tiempo con plenitud. Yo intento, al menos una vez a la semana, tener una conversación inteligente. Intento cada día aprender, intento que mi tiempo sea lo mínimo de Cronos y lo máximo de Kairos. Y por tanto busco en la vida vuestra complicidad, la complicidad de las personas que no conozco y que sin embargo en una ciudad que respeto y quiero y donde tengo amigos, toman una hora de su tiempo Cronos y vienen a escuchar una charla sobre meditando el management y la vida. Por tanto entiendo que somos buscadores de Kairos, de un tiempo con sentido. Por tanto hay algo como mínimo que nos une, porque tenéis la curiosidad para venir a compartir un rato con nosotros. Muchas gracias por ello, ¿eh? Segunda cosa, os cuento un poco la génesis de este libro. Yo trabajaba en Círculo de Lectores como director editorial. Ventura Ruperti era un directivo en una unidad de negocio importante en Planeta. Estuve en una reunión en Planeta y me hablaron de él. Había un grupo de nombres que conocía y el único que no conocía era el suyo. Le llamé y nos fuimos un día a almorzar, le invité a almorzar y nos hicimos amigos, porque descubrí una persona que tenía pues las mismas inquietudes que yo, porque siempre es interesante una conversación, tiene que partir de un punto de partida, que es lo que tenemos en común. Y aunque los seres humanos aprendamos por diferencias, pues lo que tenemos en común es lo que nos hace buscar un diálogo común. Y enseguida empezamos a hablar de la vida, del trabajo, de la familia, de la amistad, de las preocupaciones. Y nos descubrimos como seres humanos que no somos ni héroes ni antihéroes, sino seres humanos que intentan gestionar su vida para darle sentido. Utilizo la palabra sentido, que siempre es muy importante en cualquier conversación importante. Se menciona explícitamente o tácitamente, porque la vida es una búsqueda de sentido. Permitidme preguntaros una pregunta para mí de curiosidad. ¿Cuántos de vosotros habéis leído un libro que se llama El hombre en busca de sentido, de Viktor Frankl? ¿Podéis levantar la mano, por favor? 1, 2, 3, 4, 5. Bien. El hombre en busca de sentido, de Viktor Frankl. Viktor Frankl era un judío vienés al que metieron en Auschwitz. Mataron a toda su familia. Y él superó esa prueba y luego se hizo psiquiatra y fundó una escuela derivada de algún modo del psicoanálisis. Se llama la Escuela de la Logopedia. Según la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos, sabéis que en Estados Unidos a veces se hacen listas buenas, ¿eh? No todas las listas son malas en ningún país, ni todas son solo buenas. Según la Biblioteca de Estados, del Congreso de Estados Unidos, es una de las 20 obras capitales del siglo XX. Yo recomiendo mucho leerlo. Lo único que siento de este libro es no haberlo escrito yo o no haberlo publicado yo, porque mi vida es la edición. Pero os recomiendo mucho leerlo, porque es un libro donde dice que qué es lo que da sentido a la vida. Pues da sentido a la vida lo que tú decides que te dé sentido. Bueno, os recomiendo mucho ese libro. Es un libro muy hermoso, ¿eh? Muy hermoso. O sea, os envidio a los que aún no lo habéis leído. Os envidio profundamente. Porque también esto es un gesto, una conferencia tiene algo de inquietante si uno solo suelta y no recibe. Pero yo creo que un signo de amistad es querer compartir cosas que son valiosas, o de deseo de amistad, ¿correcto? Es decir, toda buena conversación tiene que cambiarnos. Por eso le recomendé a Ventura, porque es mi amigo, el libro es de Eldin. Eso es un signo de amistad, querer compartir algo que es valioso. Nos fuimos a comer, nos hicimos amigos, y un día, después de habernos ya confesado muchas horas de vuelo en todo tipo de armatostes civiles y, si se me permite el símil, porque hemos trabajado en multinacionales grandes, armatostes militares de algún modo, ¿no? Pues dijimos, pues ¿cuántas cosas tenemos en común? Y pensamos en hacer un curso de formación para directivos. Y antes de hacer el curso pensamos en escribir un libro, y lo escribimos juntos. Como es un libro sobre ética y management, y en el management hay poca ética, pues nos salía un libro muy corto. Necesitamos dos autores, una letra muy grande, mucho espacio en blanco para conseguir más de 100 páginas. Pero aquí está el libro, ¿eh? Por aquí anda un libro de 100 páginas que se vendió la primera edición entera, y luego hemos hecho una segunda edición. Ha sido una experiencia muy bonita, pero nos ha permitido conocer a gente. Bueno, le vuelvo a pasar la palabra a Ventura, pero para sentar la base de lo que sería la conversación es dos personas amigas que han tenido un gesto de confianza mutua y que han querido compartir aquello que piensan y sienten y viven con otras personas, y eso ha iniciado un diálogo. Un diálogo muy necesario, creo, y en esto no somos originales, porque esta es una sociedad trepidante, marcada por el signo de la velocidad. Y la velocidad es inseparable de la riqueza, y la riqueza es inseparable del poder. Pero del mismo modo que todos conocemos hipódromo, lo que significa hipódromo, hipos, caballo, dromos, carreras de caballos, nosotros vivimos ahora en una sociedad que, nos demos cuenta, no es una dromocracia, la sociedad de las carreras. Y a veces está bien parar un momento máquinas y detenerse a pensar, no para ser menos eficientes o eficaces, sino para ser más humanos y gestionar nuestras vidas y nuestro trabajo con mayor sentido. Es decir, una de las tesis de Meditando el Management sería que, de algún modo, intentar vivir un poco menos solo el Cronos y vivir un poco más el Kairos debería estar a nuestro alcance.
Fijaos que de los muchos libros que uno tiene la suerte de ir leyendo a lo largo de la vida, hace ya un cierto tiempo leí un libro escrito por un consultor norteamericano, un hombre ya mayor, que estaba prácticamente al final de su carrera y que, por lo tanto, lo que contaba era básicamente un montón de experiencias interesantes. Y una de las cosas que a mí me dejó pues más tocado de la lectura de este libro. Traía un montón de temas que estaban bien, pero una reflexión que él hizo, dice, como yo he sido consultor durante muchos años, eso me ha permitido establecer con algunos de mis clientes una relación muy intensa, una relación de amistad. Con el paso de los años se ha creado una confianza y esa confianza ha dado paso a una amistad estupenda. Tanto es así que, desgraciadamente, decía él, me ha tocado vivir la muerte de dos de estas personas y prácticamente en un primer plano debido a esa amistad. Y estando en el lecho de muerte, dice, y eso es lo que él decía que le había llamado la atención, ambas personas que no se conocían de nada y digamos tuvieron la muerte en momentos muy distanciados en el tiempo, le hicieron la misma reflexión. Eran todos empresarios o directivos de muy alto éxito, y luego hablaremos de lo que significa éxito, ¿eh? Pero en lo que podemos decir habitualmente en nuestra sociedad se considera éxito. Le dijeron, ahora que estoy ya obviamente al final de mi trayecto, no lamento en absoluto no haber estado más horas en el despacho. Dice, en cambio lamento profundísimamente no haber estado más horas con mi familia o conmigo mismo disfrutando de la vida de otra forma que no sea estar en el despacho. Eso tiene todo el sentido del mundo. Sería bastante extraño, digamos muy poco humano, estar muriéndose y estar pensando en las horas de más que debería haber estado en el despacho, pues generando más riqueza o más fortuna, porque supongo que en aquellos momentos ves la vida desde un ángulo completamente distinto. Y tiene que ser realmente muy triste, hacer un balance y cuando ya no te queda Cronos, darte cuenta de que no has tenido Kairos, Bien, una pequeña digresión, reforzando un poco la tesis que explicaba Jordi. Cuando Jordi y yo nos pusimos a hablar de estas cosas que compartíamos, llegamos a la conclusión, que fue un poco lo que nos originó en la idea de ese curso que luego ha sido el libro, nos dimos cuenta que observábamos una serie de cosas comunes, no solo ya en nuestra propia trayectoria profesional, sino en la trayectoria profesional de un montón de gente que conocíamos, amigos nuestros y conocidos, con los que compartíamos también conversación, inquietudes, etcétera, y que al final intentamos sintetizar en tres grandes bloques. Fijaos, detectábamos mucha ansiedad, y esa ansiedad primero era un poco vinculada a esa frase que os comentaba antes de Einstein. Estos directivos, y desde luego también Jordi y yo, teníamos la sensación de que estábamos acumulando muchos conocimientos, pero no éramos capaces de solventar los problemas que se amontonaban encima de nuestras mesas. Y decías, ¿cómo es posible, con la formación básica universitaria X que tenemos, con todas las horas de vuelo profesional que ya llevamos a nuestra cuesta, con la de cursos, libros de management, etcétera, que llevamos, digamos, también en nuestra mochila, cómo es posible que no nos quitemos de encima los problemas? Y que estos problemas, a medida que vas pues gradualmente escalando en posiciones jerárquicas en la organización, cada vez son más complejos y te dejan como más atónito. Esta era una primera fuente de ansiedad muy importante en nosotros y en mucha gente con la que hablábamos. Una segunda era algo que afortunadamente cada vez más es tema de debate, que es la conciliación entre la vida personal y la vida profesional. Una de las actividades que yo desarrollo en estos momentos es la de coaching, es decir, pues determinados directivos manifiestan incomodidad o dificultades o problemas con su entorno profesional y, bueno, pues el hecho de estar en contacto con alguien aparentemente con más experiencia, que le haga un poco proceso de mentor y de entrenador personal, pues parece que es una metodología que está calando y que funciona, y eso pues obviamente a mí me ha dado la posibilidad de conocer muchos directivos en esa situación, directivos y directivas, y verdaderamente el tema de la conciliación entre la vida profesional y la vida privada está convirtiéndose en una piedra en el zapato de tamaño enorme. A las personas les preocupa cada vez más esto. No queremos ser seres unidimensionales. La vida es demasiado rica, demasiado bonita como para limitarla a la dimensión profesional. Y esto la gente que está atrapada en la vorágine de su carrera profesional, de su ascenso, de su trabajo, de sus responsabilidades económicas y personales, sus compromisos incluso con la empresa o con sus equipos, se sienten muy atados de pies y manos para poder realmente buscar al final ese equilibrio. Y el tercer tema, también preocupante, es la gente dice, bueno, estoy entregándome al 100% a mi empresa, a mi equipo, a mi familia en la medida que puedo, ¿y qué pasa conmigo? ¿Dónde quedo yo? Porque ahí al final también hay alguien, una personita que no sabemos exactamente dónde está, si en el hipotálamo o en el frontal, que dice, yo también tengo algo que decir, yo también quiero disfrutar un poco mi viaje por este mundo. Bien, esto generaba mucha ansiedad en las personas y decidimos que realmente valía la pena intentar reflexionar sobre por qué estaba ocurriendo esto. Bueno, a lo largo del libro vamos más o menos comentando las conclusiones, pero sin duda una de las ideas que nos surgió es que efectivamente tenemos que diferenciar entre conocimientos y sabiduría. Una cosa es acumular conocimientos, es decir, prácticamente ser un erudito, si me apuras, en temas de gestión, y otra cosa es tener sabiduría. Y la sabiduría tiene, desde luego, una dosis importante de inteligencia, pero no de la inteligencia que todos más o menos imaginamos inmediatamente, ¿no? La de sumar, restar y la verbal y la analítica, sino la tan manida inteligencia emocional, que tiene mucho que ver con la sensibilidad. Fijaos que en este sentido, lo he traído porque es un tema muy curioso, en diciembre del 2003, es decir, hace ya bastantes años, apareció publicado un artículo que venía hablando de Anthony Giddens. Anthony Giddens es el director de la London School of Economics, una escuela de negocios muy prestigiosa a nivel internacional, ubicada obviamente en Londres. Este hombre fue premio Príncipe Asturias de Ciencias Sociales. Y os leo lo que subrayé en aquel momento. Este señor dice, las escuelas de negocios deben enterrar al héroe empresarial y hacer de él una persona normal. Hacer de él una persona normal. Entonces sigue. Es necesario crear gente más cosmopolita. Hacerles sentir las diferencias culturales. No basta con las asignaturas tradicionales. Los cursos deberían ampliarse con materias de otros campos, como historia o arte. Eso nos está diciendo muchas cosas, porque si en diciembre de 2003 el director de una escuela prestigiosa de negocios, como es la London School, está diciendo, señores, aquí algo no acaba de funcionar. Se trata de tener personas con una visión bastante más amplia que la que dan las finanzas, o que da el marketing, o que dan las ventas, o que da la logística. Es igual, cualquiera de las disciplinas, todas ellas muy convenientes y muy necesarias. Pero eso no es suficiente ya. Eso es acopio de conocimientos y tenemos que dotar a la gente con las herramientas para que acaben siendo sabios. Ese añadido de la inteligencia emocional, de la sensibilidad hacia lo que es la vida, hacia lo que son las personas, cómo nos movemos, eso lo puede dar, por ejemplo, el estudio de la historia, el estudio del arte, la literatura. Eso es aceptar que el ser humano es multidimensional. Y no aceptarlo no solo es poco eficiente, incluso desde una perspectiva muy cartesiana, no solo es poco eficiente, es que es empobrecedor, es innecesariamente empobrecedor. Bueno, esto lo decía este señor en diciembre del 2003. Tres años después, en diciembre de 2006, el consejero delegado de Telecinco y Diego Alcázar, director del Instituto de Empresa, y sabéis que el Instituto de Empresa es otra entidad muy reputada en el mundo de la formación de los negocios, dicen, la aproximación a asuntos culturales puede contribuir a que los licenciados en ingeniería, económicas o derecho que predominan en los equipos directivos entiendan mejor su entorno y tomen decisiones más acertadas. Tres años después, aquí estamos diciendo ya lo mismo. Es decir, ya nos ha llegado. Estamos exactamente igual que estaban los sajones hace tres o cuatro años. Hay que entender la gestión con una visión más amplia, más humana, en el sentido más ambicioso de esa palabra.
y abundando en esto, ¿no? Que enlaza también, enlaza, y además esta especie de conferencia que hacemos en plan duodinámico, Ventura y yo, siempre es distinta, ¿eh? O sea, no somos como aquellos, con todo el respeto, profesores de universidad que utilizan siempre los mismos apuntes. Cada conversación es distinta, cada charla la hacemos distinta, siempre es el duodinámico, ¿no? Y vamos compartiendo cosas, apostillándonos, complementando. Cuando él habla ahora de historia, mirad, en el antiguo Egipto, ¿os acordáis que al faraón se le representa, sí, con los brazos cruzados, y en uno lleva un látigo y en otro lleva una especie de cayado con el que frenar a los caballos? Es decir, es un signo de poder tener como mínimo dos pedales, el acelerador y el freno, porque es un signo de poder frenar para poder pensar también, no solo sucumbir a la tentación de la velocidad, por más que la velocidad sea vida, sea poder y sea riqueza. Entonces, el faraón tiene un acelerador, casi conduce un coche automático, ¿eh? Es decir, no tiene embrague, pero como mínimo tiene acelerador y freno. Tiene que tener un freno también para poder reflexionar. Un ejemplo este es de Egipto, pero en la antigua Roma hay un libro de historia que cuenta que en el año 155 a.C., cuando el Imperio Romano ya era algo grande, bastante grande, se invitó a la ciudad de Roma un grupo de filósofos griegos. Y una parte del senado romano estaba en contra y pensaba, ¿pero qué nos tienen que contar estos griegos si nosotros somos los dueños de todo el mundo conocido? Somos el poder, les hemos conquistado. Pero otra parte del senado quería escuchar a esos filósofos griegos, porque sabían que eran poderosos, pero se trataba de saber, uno, qué hacer con el poder que tenían, con los territorios que habían conquistado, y dos, cómo gobernar con sentido todo ese imperio. Una vez más, de nuevo, la búsqueda del sentido, ¿no? Cuando los que aquí estamos salgamos por una de estas dos puertas, salvo que haya una puerta de emergencia que se me escapa, solo veo dos. Para todas las cosas importantes, o casi todas las cosas importantes de nuestra vida, nos tendrá que acompañar más que una hoja de Excel, nos tendrá que acompañar criterio. Una cosa es la información, otra de grado superior el conocimiento, y otra de grado superior el criterio, la sabiduría, la inteligencia emocional, la inteligencia más profunda. Yo no creo que para la mayor parte de los aquí presentes, cuando salgamos de aquí, resolvamos las cosas con una hoja de Excel, aunque pueda ser un instrumento muy útil para trabajar. Pero las decisiones verdaderamente importantes de la vida no acostumbran a tomarse con una hoja de Excel. En todo caso, nos dará información, porque es efectiva, esa información es práctica. Pero es el criterio lo que nos ayudará a tomar las decisiones importantes. Mirad, salvo que uno sea un varón ruso, que entonces te mueres de media a los 59 años... los hombres en Occidente viven pues 78 años de media. Yo tengo 45, si la vida fuese un año, del 1 de enero al 31 de diciembre, con 45 años yo he consumido el 57% de mi tiempo, más o menos, de promedio. Estoy viviendo en la primera semana de agosto, ¿vale?, de mi vida. Por tanto, intento reflexionar en los meses que me quedan, espero que sean más que meses, para darle sentido a mi vida, ¿vale?, como padre, como amigo, como persona que piensa o que intenta pensar, como ciudadano, como empresario. Y creo que esta búsqueda de sentido no es a todos común, porque si a finales del 19 la gente vivía 30 y pico años de media, hoy muchísimas personas a los 30 y pico años, 40, ya han hecho lo más importante, lo que era la función de hacer, crecer y reproducirse, pero hay como 40 años de propina que hay que darle sentido, ¿no? Entonces, no solo vas a estar toda la vida llenando sudokus o viendo Telecinco, es decir, creo que hay más cosas que hacer. Tampoco hace falta que pintes la Capilla Sixtina, porque no todo el mundo está llamado a ser Miguel Ángel, pero se trata de hacer cosas que valgan la pena. Esas cosas que valen la pena son las que son más poderosas, porque este es un mundo en el que no solo tendrá que producir productos nuevos y servicios nuevos, sino tendrá que hacer cosas que tengan sentido. Hace poco escuchaba una conferencia de un tipo brillante que se llama Alphonse Cornella, que decía dentro de poco las empresas van a volver a contratar licenciados en historia del arte, por ejemplo, porque como todos los productos que se venden son casi todos commodities, todos se parecen, necesitaremos a alguien que los pueda contar de una manera distinta, y probablemente la gente que haya educado su formación en el gusto podrá contar una cosa de un modo más intenso. Dicho de otro modo, será un mejor director de comunicación o director comercial o directora comercial. Es decir, podrá contar algo aplicando también categorías del mundo estético o del mundo, si queréis también, ético o del mundo del sentido. En realidad, de lo que se trata es de gestionar nuestra vida y nuestro trabajo con efectividad, pero también con afectividad, con A, y a eso me referiré luego un poquito más a fondo, ¿no? Pero un poco centrar la gestión del tiempo que hemos vivido y sobre todo el que nos queda, que es el más interesante porque es donde está todo el futuro, todo el tiempo que nos queda, y que esa gestión del tiempo futuro no solo sea una frase sensacional en El Señor de los Anillos, cuando Gandalf le dice a Frodo, solo de ti depende gestionar el tiempo que se te ha dado y que te queda, sino que sea también algo central en nuestras vidas, en nuestra vida profesional, insisto, y en nuestra vida personal, porque además ya me sabréis decir dónde está la frontera, si es que hay una frontera. Yo no encuentro una hora del día donde el tiempo pasa a tener otro color, otra densidad, otro sabor. Somos seres humanos todo el día en nuestra piel y en nuestra biología, y esa biología es la que nos hace vivir continuamente el mundo del trabajo y la vida privada bastante juntos.
Volviendo sobre la idea del tiempo, es triste pensar que nuestra organización social o nuestra forma de entender la empresa lleve a personas a eliminar su propio tiempo. Supongo que habréis leído en algún momento en prensa el hecho preocupante que en Renault en un periodo de 4 meses se suicidaron 3 ingenieros. Esto yo tengo aquí, en fin, esto fue muy notorio en prensa. Yo tengo aquí un recorte de hace 3 meses donde el recién nombrado director de recursos humanos de todo el grupo Renault en París, el señor Gérard Leclerc, dice, en estos momentos nos estamos interrogando sobre qué es lo que pasa en nuestro funcionamiento interior que haya podido interferir con la vida de estas personas y empujarlas a hacer este gesto. Y luego hay un comentario de uno de los sindicatos que dice, es un cambio muy notable en la actitud de la dirección que hasta ahora negaba sistemáticamente toda implicación de la esfera profesional en los actos de desespero que hemos vivido estos últimos meses. Para que, no una persona, que siempre puede ser un caso aislado, para que 3 personas con una formación que presupone que son gente intelectualmente, digamos, con un nivel de desarrollo X, etcétera, aunque esto muchas veces no tiene nada que ver con la intelectualidad, pero bueno, que 3 personas en 4 meses se hayan quitado la vida por la presión profesional a la que estaban sometidos, tiene que decirnos algo. Tiene que decirnos algo, tiene que haber un mensaje ahí. Y si no lo captamos, no es porque no lo haya, es porque estamos jugando a los monos, que se tapan las orejas, la boca o los ojos, y el mundo exterior, que no me interesa, no existe. Estas personas debían ser extraordinariamente infelices, y hay muchísimas personas que son extraordinariamente infelices, que no se quitan la vida, pero que, digamos, se resignan a una vida cotidiana, digamos, de frustración o de mediocridad. Alex Rovira, un autor magnífico, un hombre que está en estos momentos considerado un gran experto en temas, digamos, humanísticos dentro del mundo de la empresa, tiene una frase que dice, la resignación es un suicidio cotidiano. Y es así. Es así. Fijaos hasta qué punto esto empieza a ser preocupante, que no es solo un tema que estemos poniendo nosotros sobre la mesa aquí en esta conversación. Por cierto, ¿hay preguntas? Bueno, pues seguimos con el monólogo. Que los gobiernos de todo el mundo están empezando a tomarse muy en serio qué es lo que demonios tienen que medir de la sociedad para entenderla mejor y en consecuencia poder actuar sobre ella. Hasta ahora, y desde prácticamente antes de la primera guerra, de la Segunda Guerra Mundial, el PIB ha sido esa especie de faro de Occidente, Producto Interior Bruto. Cuanto más Producto Interior Bruto, mejor estaremos, más bienestar. Y no hay duda de que ese ha sido un horizonte positivo que nos ha encauzado en una dirección que, con sus más y sus menos, nos ha hecho avanzar por la línea del bienestar. Lo que está claro es que el bienestar hoy en día no es suficiente y que bienestar no es sinónimo de felicidad. Y si hay algo que los seres humanos buscan por encima de cualquier otra cosa, lo tenemos ahí metido en nuestro código genético más profundo, es la felicidad. Y hay un montón de textos que recogen ese anhelo. Y sin ir más lejos, la Declaración de Independencia de los Estados Unidos, que es un documento, por cierto, a pesar de obviamente un documento de carga esencialmente política, era alguien que se estaba rebelando contra el poder formal en aquel momento y decía, yo me voy. También era una reflexión filosófica sobre el ser humano, ¿no? Y decían que uno de los derechos inalienables de la persona era la búsqueda de la felicidad. Bueno, este cambio de enfoque lo que está provocando es que se quiera medir la felicidad. Y puede parecer un poco absurdo, ¿cómo vamos a medir la felicidad? Bueno, pues no es ninguna utopía, se está trabajando y mucho. De hecho, algunos grandes economistas, gente con reconocimiento mundial, que han recibido premios y que son gente eminentemente pragmática, han aceptado que sí se puede trabajar en esa dirección, y están intentando medir la felicidad con una combinación que está en realidad generando casi una nueva ciencia de econometría, sociología y psicología, porque hoy en día hay herramientas potentes que, bien cruzadas, nos pueden dar un atisbo de lo que significa ser feliz o infeliz. Y simplemente para que veáis hasta qué punto se está trabajando, hay varias escuelas a nivel mundial, es decir, ya se están empezando a vislumbrar enfoques que son significativamente distintos, pero que todos persiguen el mismo fin. Se han creado una serie de índices como la felicidad promedia, que mide la felicidad en general del mayor número posible de personas en un país determinado, o la felicidad duradera, que añade a esa felicidad promedio el factor de longevidad. Jordi comentaba lo de la vida promedio de las personas. Es importante ser lo más feliz posible durante el máximo tiempo posible. Y luego incluso se está hablando de desigualdades de felicidad, dentro de una misma población, donde están los niveles. Bien, todo esto puede sonar un poco ridículo. No olvidéis que muchos pensadores han dicho que las grandes ideas pasan por tres etapas. La primera etapa es la de la ridiculización. Todo el mundo considera la idea una estupidez, un absurdo, una banalidad, una trivialidad. Luego, la discusión. Y por último, la aceptación universal, cuando obviamente son buenas ideas. Bueno, ahora puede parecer un poco tonto, un poco frívolo, intentar medir la felicidad, intentar profundizar, pero yo creo que ese es un ejercicio necesario. Queremos ser felices y está claro que con factores como sanidad, educación y economía tenemos bienestar, pero no tenemos felicidad. Y en ese matiz es importante que trabajen los gobiernos, que ahí tienen una buena responsabilidad, pero luego cada uno de nosotros. Ayer, precisamente, en la conferencia que estuvimos dando en San Sebastián, en Donosti, antes se hicieron unas reflexiones y se pidió a los asistentes, que eran bastante numerosos, una votación sobre qué aspecto consideraban que incidiría más en los buenos resultados del sector en su conjunto. Y habían varias opciones. Y habían opciones del tipo, pues, que la demanda de nuestros productos crezca mucho, madure y crezca, o que tengamos ayudas de la administración, o que nosotros trabajemos más en ello, o que tengamos un personal más preparado, en fin. Salían varias opciones, se tenía que escoger una. A mí me gustó mucho, y lo comenté, ver cómo la inmensa mayoría, sin desdeñar las otras, decía, está en nuestras manos que el sector vaya bien. Que la demanda madure, fenomenal. Que la administración nos pueda echar una mano, fantástico. Pero está en nuestras manos. Si nosotros no tiramos de este carro, el sector no va a avanzar. pues para la búsqueda de la felicidad está muy bien que los gobiernos empiecen a darle vueltas y está muy bien que se cree esta nueva ciencia, pero si cada uno de nosotros no perfila claramente la diferencia entre Cronos y Kairos, la diferencia entre el tiempo efectivo y el tiempo afectivo, no vamos a avanzar en algo que nos permitirá ser más personas hasta el final,
Y en esta búsqueda de valor de las cosas, para distinguir entre precio y valor, recuerdo una entrevista que le hicieron a un empresario, Cristóbal Colón de Carvajal, que tiene una empresa de yogures en la provincia de Gerona, cuyo titular en el periódico decía: gastamos el doble para disfrutar la mitad. Yo tengo bastantes amigos que en Navidad acostumbran a estar de mal humor, porque recuerdan las Navidades de su infancia con muchísima ilusión y ahora tal vez son unas Navidades más inundadas de regalos, pero con menos tiempo, con menos, con algunas cosas tal vez más mediatizadas solo por el consumo, ¿no? Hay un dios en el antiguo panteón romano que es Jano, un dios bifronte, simétrico, una cara mirando a la derecha, una cara mirando a la izquierda. Es el dios del cambio, es el dios de la transición, es el dios del umbral entre el pasado y el futuro, es el dios de los comienzos. Por eso Jano, January, Gené en catalán, enero. Enero viene de Jano. Empezamos el calendario con Jano, el dios de los comienzos. Los romanos sabían siempre muchas cosas, los griegos y los romanos sabían siempre muchas cosas. Nos cuentan, lo que más me gusta del mundo clásico es que me cuenta cosas absolutamente actuales. Yo no creo ser nunca más moderno que Esquilo o que Chekhov. Entre Esquilo y Chekhov lo han contado todo. Woody Allen es Chekhov en Nueva York y judío, pero es lo mismo, más o menos. Estoy exagerando, simplificando, pero entiéndaseme bien. La dama del perrito de Chekhov es un relato que te cuenta cómo somos en esencia algunos seres humanos. Por eso me gusta tanto la literatura, los buenos libros. Bueno, en uno de los capítulos de nuestro libro hablamos de Jano, el dios bifronte. Un dios bifronte porque en el mundo actual tenemos que ser gente efectiva, pero también gente afectiva, y tenemos que buscar un liderazgo efectivo, el de la hoja de Excel, para entendernos, pero también afectivo, el liderazgo humano, el liderazgo con sentido, el liderazgo que incluye al equipo. ¿Por qué esto? Pues bueno, pues lo entenderéis muy fácilmente y seguro que lo habéis pensado mil veces ya. El mundo moderno es un mundo muy denso, y a mayor densidad, porque estamos viviendo más juntos, más conectados. Es decir, dentro de poco nos pondrán la BlackBerry en la cabeza ya, para que ni siquiera tenga. A mayor densidad, a mayor información, a mayor tecnología, hay también más necesidad de convivencia. Si estamos más juntos, es una habilidad saber convivir. Y eso no siempre se aprende tan bien como en otras épocas, porque a veces una educación que eduque a los chicos y chicas a ser pequeños príncipes, principitos, puede generar gente demasiado, digamos así, demasiado egoísta. Saber convivir es saber renunciar a algunas cosas, saber conceder en algunas cosas y aprender de los demás. También una sociedad que tiene más tecnología, lo que llaman high tech, hay más necesidad de sentido, porque puede sentirse un vacío. Entonces la sociedad necesita el high touch, ¿no? O sea, alta tecnología, pero también necesita alto tacto, alta humanidad. A una sociedad con mayor velocidad es más necesario el sentido, porque seguimos siendo, no diría esclavos, seguimos estando pegados a nuestra biología. Y nuestra biología, nuestra capacidad de respuesta, no aumenta la velocidad de respuesta biológica al mismo tiempo que aumenta la velocidad tecnológica. Y eso nos coloca en un estrés. Yo leí una vez un tipo que decía: me levanto a las 3 de la noche para ir al baño y me considero afortunado si no abro el correo electrónico para ver si me ha mandado algún correo. Y tengo un amigo que a veces contesta a la 1 de la noche los mails y le da tanta vergüenza que pone send from BlackBerry, pero no lo hace desde la BlackBerry, simplemente que es un friki que está enganchado a contestarlo a todo inmediatamente y empieza a haber una cierta dependencia. Yo creo que la tecnología veíamos que naturalmente influye en la velocidad, y decíamos velocidad está intrínsecamente unida a la riqueza y la riqueza al poder, pero el poder exige responsabilidad. Y para ejercerla con responsabilidad se tiene que tener criterio. Víctor Hugo decía, si quieres cambiar la opinión de alguien, empieza por su abuela. Entonces yo creo que si queremos cambiar la opinión de la gente a mejor, pues es bueno empezar haciendo un buen bachillerato, sabiéndote defender con un buen bachillerato y una buena educación familiar. ¿Por qué? Porque para trabajar en un buen equipo, bien motivado, donde haya respeto, confianza, generosidad, que se me antojan que son las condiciones imprescindibles para que haya un alto rendimiento humano, es preciso que las personas sean maduras, porque el respeto, la generosidad y la confianza solo nacen de personas maduras, humanas, libres, comprometidas con ser, no solo, digámoslo así, personas que tienen éxito, sino personas que además llegan a un grado de cumplimiento, que creo que es un grado superior al del éxito. Hay que saber diferenciar entre éxito y cumplimiento. Creo que el cumplimiento es un grado superior del éxito, ¿no? Porque implica el éxito, puede ser yo tengo éxito, pero el cumplimiento es un equipo, nosotros, esta sociedad, este equipo, este colectivo, esta familia, esta unidad de negocio está haciendo las cosas bien, y llegamos a algo que es más importante que ganar. Ganar es importante, pero hay una cosa que es mayor que ganar, que es ser felices. ¿Qué es ser felices? Marco Aurelio decía, la mejor manera de defenderse de ellos es no parecerse a ellos. Era un emperador que escribió unas reflexiones magníficas, un libro que se llama Meditaciones, de Marco Aurelio. Y la reflexión sobre el ser felices, el sentido de la vida, el poder, el gestionar con autonomía, el tirar adelante, el ser seres humanos, el tomar decisiones, el expresar lo que somos con el compromiso de las decisiones que tomamos, es tan antigua como el mundo, ¿no? Y en Shakespeare está también muy presente. En una obra de Shakespeare que es Coroliano, una frase magnífica, dice, prefiero servirlos a mi modo que gobernarlos al suyo. Es decir, hay una persona que hace la reflexión sobre qué es mejor y cómo es mejor mandar o ser mandado, o cuál es el precio de las cosas, ¿no? Es decir, en la antigua Grecia, en Epidauro, cuando iba ahí un tipo con problemas y pedía ayuda, los sacerdotes de Epidauro, un teatro muy bonito en Epidauro, seguro que algunos habéis estado ahí, un teatro con una acústica sensacional, los sabios de Epidauro le decían al tipo, oye, si estás mal, primero escúchate a ti mismo, ponte en paz contigo mismo, con tus dioses, escúchate a ti mismo, reflexiona un rato tú solito. Si la persona no encontraba solución, decían, bueno, vale, de acuerdo, te escuchamos, y lo escuchaban. Y si después de este paso, el segundo paso, la persona no encontraba solución, entonces le daban medicinas, pero no había una medicación automática. Primero le decían al tipo o a la tipa, ponte en paz contigo mismo, y si no se aclaraba, pues le hacían un rato de psicoterapia, ¿eh? Y después si no le daban las medicinas, pero había una necesidad de encontrar sentido y de gobernar la vida humana. Entonces, en nuestro libro hay muchos libros de management que son 21 pasos para ser feliz, 7 reglas para ser un ejecutivo de oro, los 8 consejos para tal, 12 normas para ser millonario, que son una especie de libros con un punto de salida y un punto de llegada donde se plantea que una cosa tiene solución. Yo creo que Meditando intenta ser un libro puerto, es decir, un libro al que siempre puedes regresar porque es tu lugar de origen y es tu campamento base, es el lugar desde el cual siempre puedes salir o al que siempre puedes regresar. No es tanto un libro, por tanto, que ofrezca soluciones, porque eso sería un poco ingenuo, decir que hay soluciones. Las soluciones las tenemos que encontrar nosotros gobernando nuestras vidas, ¿no? Y ese es un poco el sentido del libro y el sentido de lo que hemos sabido querer encontrar y escuchar, porque es un libro muy de conversación con otros libros, con otros sabios, con otros libros sabios, con otras personas que nos han enseñado muchísimas cosas.
Jordi ha hablado antes del dios Jano. Yo creo que es una buena manera de entender lo que muchas veces decimos, las dos caras de la misma moneda, ¿no?
Pregunta.
Y
Una pregunta.
¿Hay una pregunta?
Sí, estupendo.
Pues nada, la pregunta, prioridad absoluta.
Esto es fantástico, ¿eh? Arránquense, hay dos micrófonos, uno para el hemisferio derecho, otro para el hemisferio izquierdo.
Venga.
Sean ustedes, por favor. A ver.
No, no se te oye aún. Ahora sí, pero es por potencia pulmonar, ¿eh?
Había otro. Había...
¿Lo tiene?
Sí.
Ahora.
Bueno, es una pregunta y es... habéis empezado a hablar con diferentes temas. A mí me ha sorprendido cómo estáis enfocando la conversación, porque no sabía de qué iba y creía que ibais a hablar más de management, pero bueno. Y habéis hablado de felicidad. En todos los campos y en todas las cosas son relativas. Sí. Yo he estado esperando porque habéis definido todo, habéis hecho cosas, pero no habéis definido qué es felicidad.
Uf.
No habéis marcado algunas pautas de qué es la felicidad y por qué. Estáis enfocando de que la forma de vivir, trabajando y viviendo el cronos y lo demás es, está por la felicidad. ¿Podríais apuntar un par de cosas sobre felicidad?
A ver, honestamente, porque una cosa es la respuesta más o menos para quedar bien y otra cosa es la respuesta más honesta. Yo, Jordi estaba ahora mismo diciendo que lo que hemos escrito no pretende aportar soluciones. Él decía porque sería quizá un poco ingenuo y yo añadiría porque a lo mejor sería incluso pedante.
Sí.
La vida es algo, honestamente, tan complejo y al mismo tiempo tan personal, que nosotros lo que sí hemos comentado es que se están haciendo esfuerzos por medir la felicidad, por definir la felicidad. Y bueno, te puedo dar más datos de cuáles son las variables que entran en esas hipotéticas fórmulas de medición. Es decir, la felicidad es función de... Y entonces pues ahí se habla de características personales, y ahí digamos entraría todo lo que es el perfil de cada uno, que es el tamiz por el que pasa todo, y luego desde lo que llaman variables de existencia, y ahí se incluye salud, estabilidad financiera y nivel de amistades, y luego lo que llaman otras necesidades clave, y ahí expectativas sobre mi propia vida y futuro, las ambiciones y el sentido del humor que yo puedo tener frente a la vida. Bueno, esto es solo una escuela, concretamente esta es la escuela de Leicester, creo. Hay otras fórmulas, no vamos a entrar a desglosarlas todas. En resumen, yo no me atrevería a responder a tu pregunta de cuál es el camino hacia la felicidad, si es que eso es lo que preguntabas, o cuál sería un poco la dirección en la que tendríamos que enfocar. Porque eso sería pretender conocer tanto de tu vida como tú mismo, y eso es imposible. Lo que sí es importante y donde sí nos atrevemos a sugerir es que es necesario que te pongas en paz contigo mismo y con tus dioses. Es decir, tú tienes que entender cuál es el patrón de tu vida y hacia dónde te lleva ese patrón, y ver si ese es el patrón que te hace feliz o no, y si no lo hace, si estás dispuesto a cambiarlo o no, y por qué, qué ganas y qué pierdes en el proceso. Prácticamente esto al final es un proceso suma cero. Lo que ganas por un lado probablemente lo pierdes por el otro, pero tú tienes que decir dónde pones los pesos. De manera que, al menos yo, no sé si Jordi será más atrevido, yo no me atrevo, pero yo creo que tengo mi propia fórmula, pero es absolutamente personal e intransferible, seguramente inútil para ti. Ahora, el proceso de reflexión es lo que sí nos atrevemos a sugerir. Es decir, tienes que parar, decir, un momento, ¿dónde estoy? ¿De dónde vengo? ¿Y a dónde voy? Eso sí es importante. Si no hacemos esto, va a ser muy difícil que encaucemos en la dirección correcta y nos podemos encontrar, sin ser grandes capitostes de la industria, que el día que nos toque decir adiós, digamos, joder, la de tiempo que he pasado en el despacho y el poco tiempo que he pasado, o no, o el tiempo que he pasado haciendo no sé qué cuando podría estar haciendo lo otro. Luego yo, la respuesta tan directa no, solo la sugerencia profunda de que hay que reflexionar en ese sentido.
Es una pregunta sensacional y que excede con mucho todo lo que le he leído, no sé dar solución. Pero seguramente, a mí en el bachillerato me hicieron leer en COU un libro sensacional, se llamaba La estructura de las revoluciones científicas, de Thomas S. Kuhn, es el tipo que habló del cambio de paradigma. ¿Sabéis esto que todo el mundo habla del cambio de paradigma en la sociedad y todo esto? Bueno, Thomas S. Kuhn en ese libro lo que dice es que un paradigma es válido para explicar una sociedad y un modelo económico hasta que ese paradigma ya no contesta las preguntas que presentan las nuevas realidades. No sé si me explico lo que quiero decir, pero me parece un pensamiento valiosísimo, ¿vale? Bueno, entonces, en la hipótesis de que estemos medianamente afinados con la palabra paradigma, no sé si estamos de acuerdo, pero esta sociedad está cambiando de paradigma, sin duda alguna. Y os diré por qué. Y tiene que ver con la felicidad. Según la Organización Mundial de la Salud, en un informe dice que hoy las cuatro causas de health distress, es decir, de malestar o de inquietud o de
rotura
de salud, son, por este orden en Occidente, estas cuatro: enfermedades coronarias, cáncer, accidentes de tráfico y depresión. ¿Correcto? ¿Estamos de acuerdo? Vale. Año 2020, solo faltan 13 años, la depresión será la segunda. Solo seguirá yendo por delante las enfermedades coronarias. Entonces, yo no sé lo que es la felicidad, pero lo que está claro es que hay muchos signos de infelicidad. Muchos. Notorios. No solo los tres suicidas de la Renault, porque si solo fuese en la Renault, lo único que tiene que poner es una red alrededor de las ventanas para que cuando la gente se tire por la ventana, la red lo salve. Seguridad laboral, no hay suicidios. Pero es que la Renault no lo va a resolver así, poniendo redes alrededor de las ventanas del edificio de la Renault y de las residencias privadas de sus directivos que no soportan tanta presión. Entonces, por un lado el cambio de paradigma. Por otro lado, este es un sistema que tiene unas reglas de juego muy, muy claras. Y se alimenta por feedbacks. Habrá un cambio de paradigma cuando el feedback diga a nuestro sistema: es más caro vivir así que cambiar de manera de vivir. No sé si me explico. Yo conozco una gran corporación de la ciudad en la que vivo, en Barcelona, 1.500 empleados, donde el ATS de la corporación cada día pone 12 inyecciones de Incitan, que es un corticoide que te inyectan con jeringuilla. No sé si alguien aquí ha tenido una hernia discal, yo he tenido, y os aseguro que cuando te duele muchísimo te vendes a la cortisona y te chutas cortisona con tal de que no te duela la espalda, ¿vale? Muchísimos de los dolores de espalda son tensionales, no digo que sean solo psicológicos, porque hay una lesión, pero pueden ser psicosomáticos. 12 inyecciones de Incitan al día es casi un 1% del payroll de la gente que está en plantilla, por 220 días laborales, quiere decir 2.500 inyecciones de cortisona al día. Eso no es felicidad. Os aseguro que no es felicidad. Y creo que tiene que ver con el mundo de la empresa, porque esa gente es gente real. Entonces, por un lado, las escuelas de negocio dicen: aprende un poco de historia. Por otro, empiezan a medir los índices de felicidad. Por otro, los costes de la depresión y de las enfermedades del alma suben y se diagnostican. Es decir, empiezan a ser una epidemia. Erich Fromm dice en una de sus obras: se tiene que tener a la gente enferma para tener una economía sana. Supongo que estamos de acuerdo que mejor no, será mejor evitarlo. Entonces, las personas que pueden tener un ámbito de actuación cuya decisión, cuya aplicación, cuyas decisiones, cuya manera de trabajar contribuyen al bienestar y a la rentabilidad de una empresa, buenas son. Porque hay algo que está claro: cada vez que hay un psicópata al frente de una organización, crea un daño tremendo en esa organización. Crea un daño tremendo, no solo en el que se va porque no quiere trabajar con un psicópata. Crea un daño tremendo en la organización. Las empresas pueden dar beneficio, pero puede haber un lucro cesante, porque podrían dar mejor beneficio si hubiese más compromiso. Incluso hay estudios que dicen que las empresas en las que hay mejor clima laboral son más rentables, ¿no? Entonces, yo no puedo contestar porque es una la felicidad es algo muy subjetivo también, ¿no? Yo no lo sé medir, pero creo que, por ejemplo, puedo decir que si en Rusia la esperanza de vida está retrocediendo, no es una sociedad feliz. Y una empresa en la que tenga que poner cada día un 1% de inyecciones de cortisona a su gente no es una empresa feliz. Y si la Organización Mundial de la Salud hace una reflexión sobre las enfermedades del alma, quiere decir que este sistema empieza a intentar en su radar escanear qué está pasando en la sociedad para que haya algunos elementos para poder actuar de un modo distinto. Porque algo está claro: con las mismas reglas del juego, los mismos funcionamientos, no mejorará esta situación. Entonces, ¿cuándo habrá unos mecanismos correctores? ¿Cuando la depresión supere las enfermedades coronarias? Probablemente antes, ¿no? Es decir, antes, O sea, hace poco en La Vanguardia, en la última página de La Vanguardia, en La Contra, no sé si la conocéis, pero es una sección que está muy bien, es un periódico de Barcelona, está muy bien, la última sección, hay cada día una entrevista, está muy bien. Habla, es que es casi, hace gracia, ¿no? Ken Blanchard, hablando del amor. Es decir, hay un montón de gente del mundo de la empresa que hablan de los sentimientos, del corazón, de la inteligencia emocional, etcétera, etcétera. Yo creo que es algo más que solo una moda. Yo creo que es algo más que solo una moda. Es decir, hay que distinguir entre lo que es la moda, el maquillaje y el quedar bien, que en algunos casos puede ser la responsabilidad social corporativa, puede ser. Y en otros casos es la necesidad de crear una organización con empresas comprometidas y con sentido y que además es necesario, sin duda alguna, creo yo, y algunas, y seguro que tenéis ejemplos en vuestro entorno.
De hecho, la falta de compromiso por parte de las personas que forman una organización es una grieta enorme por la que se escapa un montón de talento y un montón de productividad. Y es normal, si cualquiera de nosotros no está motivado a hacer una cosa, pues la hace porque le toca, pero no porque desee hacerlo. Y ahí hay una gran diferencia, hay una diferencia entre que las cosas vayan bien o las cosas vayan muy bien. Y por eso creemos que este enfoque entronca necesariamente con management. Y acabará siendo parte de lo que es el management. Como decíamos antes, está muy bien saber de finanzas y de marketing y de producción y de abastecimiento, por supuesto, pero es que hay algo más, porque todo eso es inerte si no lo mueven las personas. ¿Y quién mueve a las personas entonces? Bueno, pues hay que jugar con las emociones. Las emociones son un mecanismo que nos define como seres humanos y que no podemos ignorar, porque es, como decía antes, simplemente mermar una parte importante de aquello que podemos utilizar para el bien, digamos, individual, común, de la empresa, etcétera. Hay que contar con las emociones. De hecho, estaba pensando antes de empezar, el museo ha tenido la amabilidad de mostrarse a través de una guía estupenda que nos ha enseñado un poco la historia marítima de Bilbao, ¿no? Y cómo Bilbao como ciudad o el entorno de Bilbao ha estado conviviendo y luchando siempre con la ría. La ría ha sido fuente de riqueza y de prosperidad, pero ha sido también fuente de problemas y dificultades. Ya no hablo de las inundaciones ocasionales, sino que hablo incluso de su cauce, de las dificultades. Eso me ha parecido una muestra muy muy de aquí, de lo que es esa convivencia permanente, ¿no?, entre lo positivo y lo negativo. La ría genera riqueza y genera dificultad, y de la ría he saltado mentalmente a una frase que tengo apuntada porque me gusta mucho, la escribió Saint-Exupéry, el autor del Principito, y que dice: si quieres construir un barco, no empieces por cortar las maderas y por distribuir el trabajo, sino que primero has de saber evocar en los hombres el anhelo del mar libre y abierto. Es decir, primero estimula los sentimientos, haz que se desee salir a navegar, y cuando ya tengas ese sentimiento en marcha, entonces organízalos, dales las maderas, dales las herramientas, dales los clavos. Pero si das las herramientas y los clavos sin haber generado antes el estímulo, sin haber trabajado el lado emocional, probablemente o el barco no salga tan bien o no llegue a zarpar nunca y quede ahí, la mar de bien construido pero sin zarpar, ¿no? Pues yo creo que ahí estamos un poco en esa línea de apretar por la vía de los sentimientos y entender la potencia tan grande que está ahí, muy desaprovechada, ¿no? Y al mismo tiempo generando infelicidad, que dices, bueno, ya es el colmo, ¿no? Más preguntas, ya que hemos empezado, más preguntas, venga.
Aquí hay una, aquí hay otra.
Primero, de todo lo que habéis dicho, a mí lo que más me llama la atención es esa declaración de, no sé si era el presidente o consejero delegado de Telecinco y de las escuelas de negocios, sobre la necesidad de incorporar, digamos, una serie de asignaturas o conocimientos relacionados con la filosofía, la historia, el arte.
Sí.
Me ha llamado la atención porque precisamente no hace muchos años se cambiaron los planes de estudio, no solo de las facultades, sino también de la enseñanza media y secundaria, enseñanza secundaria, que pedía especialistas, dejando de lado a pues asignaturas como la filosofía, la literatura, que eran consideradas algo así como de puro relleno y que no servían absolutamente para nada. Mi pregunta es, ¿realmente los empresarios están reculando en aquella petición de que se reformaran los planes de estudio y se están dando cuenta de que están, de que estos nuevos planes de estudios generan individuos de pensamientos más vacíos? ¿Sería bueno volver a incorporar, no digo solamente en económica, sino en todas las facultades, fundamentalmente tecnológicas, asignaturas humanísticas que hagan gente pensadora y creativa?
Es una buena pregunta. Además, yo creo que la respuesta, no sé cómo responder a Jordi, pero para mí es muy fácil, es darte la razón. Sobre los empresarios, mira, por mi trabajo yo tengo mucho contacto con un buen número de empresarios, un buen número de directivos en sectores muy distintos, grandes corporaciones, pequeñas empresas familiares. Tengo la suerte de más o menos convivir con todo el tejido empresarial de distintos puntos de España, extranjeros también, y yo te diría que la gente tiene muy claro lo que hay que hacer. Lo que no tiene tan claro es cómo hacerlo. Uh-huh. Es decir, ellos lo que están viendo es que es imprescindible dotar a quienes están ejerciendo la responsabilidad de mandar, a quienes están liderando las organizaciones en una dirección y creando en paralelo la cultura que las caracteriza, ven absolutamente imprescindible que estas personas tengan esa componente humanística. No por un tema altruista, porque el empresario no tiene por qué ser altruista, sino simplemente porque entiende que la empresa funcionará mejor. Y ese es un motivo muy poderoso para cualquier empresario o cualquier directivo. Es decir, gente motivada y con sus emociones alineadas en la misma dirección para que la empresa funcione es algo muy positivo para la empresa. Y están buscando maneras. Yo, por ejemplo, antes os hablaba del coaching y cómo hay un proceso emergente, digamos. La inmensa mayoría de los problemas que se tratan en temas de coaching están siempre por el lado emocional. Es decir, son directivos que han ido ascendiendo a través de su capacidad técnica, que llegados a un punto determinado dentro, digamos, de la jerarquía, se enfrentan cada vez más a problemas menos técnicos y más humanos, más de organización, simplemente por un tema de ámbito de responsabilidad. Es decir, ya no se trata de que ellos hagan, se trata de que ellos hagan hacer. Y ese cambio, hay muchas personas que no están capacitadas para digerirlo y llevarlo a cabo bien, porque les falta todo el entrenamiento emocional. Y muchos de los temas de coaching están para desarrollar, para despertar en ellos esa necesidad, esa sensibilidad y esas habilidades. Por lo tanto, es algo que está presente en el mundo empresarial y además de una manera muy notable. Si tú vas viendo un poco incluso el estilo, los títulos de los cursos que se están dando en alta dirección y dirección, cada vez más. Hace poco, en una conferencia que dimos en Sevilla, Jordi y yo, al final nos vino el director de formación de una empresa muy grande del norte de España y nos dijo, oye, ¿te parece que os hayáis puesto todos de acuerdo? Dice, las últimas conferencias que he atendido sobre management versan básicamente alrededor de lo mismo. Y Jordi ponía el ejemplo de Ken Blanchard, un gurú de todos estos temas. Se sabe lo que hay que hacer. Lo que no se sabe bien aún es cómo articularlo, cómo meterlo desde el principio en la educación y cómo encaja eso con la visión política y sobre todo con la visión a corto plazo, la necesidad de lo que se denomina mano de obra especializada, cuadros intermedios, que son necesarios, pero que esos cuadros intermedios forman parte de una organización más compleja, donde además una buena parte de ellos irán adquiriendo responsabilidades y se van a encontrar cojos tarde o temprano. Luego, sin duda, se quiere ir en esa dirección, no está nada claro aún cómo. Se está aprendiendo sobre la marcha a ver cómo se introduce esto. Giddens lo decía ya en el 2003, decía de que debía de empezar a valorarse esto. ¿Vale? Bueno, hasta que esto sea una realidad puede pasar mucho tiempo.
Sí, para todos los que hemos vivido un tiempo en algún país por ahí, ¿no? Como es su caso, mi caso, y seguro que aquí hay gente que habéis vivido también en otros países. Yo cuando conocía gente de Francia pensaba qué buen bachillerato han hecho, porque leen mucho en el bachillerato francés. Y yo creo que la lectura ayuda a formar buenos empresarios, sin duda alguna. Esto además lo dice muchísima gente. Por ejemplo, en una entrevista lo decía uno de los fundadores de Microsoft. Decía, la literatura ayuda a formar buenos empresarios. Porque además aprendemos por diferencias y la literatura nos enseña, la literatura y una buena película, nos enseña a formarnos como seres humanos. Cuanto más débil sea nuestro bachillerato, peores seremos como ciudadanos. y como personas humanas, y en nuestro interface, en nuestra interfaz, en nuestra relación con el mundo, peor será. Por tanto, ojalá se siga integrando de nuevo más las humanidades, porque todo lo que perdemos en humanidad, es decir, técnicamente hablando, lo que se tiene que hacer siempre está muy claro. Lo que pasa es que ahora, en un mundo en el que tienes que encontrar sentido y que tendremos que gestionar un mundo con sostenibilidad, probablemente si en el mundo vamos a tener menos cosas, tendremos que estar más bien equipados vitalmente y humanamente para convivir con ello, ¿no? Es decir, porque cuando te faltan cosas dentro, te vas a un centro comercial a comprar un montón de cosas, lo cual es bueno para el consumo seguramente, porque la infelicidad genera mucho consumo. Pero no sé si lo que nos conviene como sociedad es una sociedad profundamente infeliz y que circule el dinero rápido. O sea, no sé si la alegría del mundo es la alegría, si la alegría de Visa es la alegría del mundo. ¿Me explico? Estoy simplificando, pero ya me entendéis. ¿Más preguntas?
Sí, la pregunta es esta, es decir, habiendo orientado la charla de hoy hacia, digamos, una charla muy humanista y hablando ahora de lo que podría ser un cambio, igual un cambio necesario, de forma que incluso pues nuevas generaciones, porque nuevos empresarios tienen que salir, pues vengan a tener esa formación humanista, ese leer libros. Pero claro, estamos también hablando de los próximos 10 años. Uh-huh. Y en los próximos 10 años, pues los empresarios son parte de los que están o estamos ahora. Y también es cierto que lo que es la cultura humanista en las últimas generaciones, pues bueno, no ha habido en la formación. ¿No creéis que igual para ayudar a marcar una hoja de ruta para aquellos managers que pues igual son más seguidores del éxito, es decir, que también son buenos en aplicando, pero que necesitan ver en los demás, ¿no creéis que la responsabilidad social empresarial o responsabilidad empresarial, como parece ser que también empieza a llamarse, y eso no puede ser realmente esa hoja de ruta? Es decir, cuando Porter en diciembre publica un artículo donde habla de una responsabilidad corporativa como eje de la estrategia empresarial, que no significa ser más bueno porque sí, sino hacer para que mi negocio pues eso tenga que ver. ¿No creéis que eso pueda ser una ayuda para aquellos managers que no saben exactamente hacia dónde ir?
Yo creo que sí. Todo lo que sean intentos de introducir, digamos, esquemas complementarios a lo que son los esquemas que ya se ha demostrado que desde un punto de vista de eficiencia funcionan, perfecto. Y la responsabilidad social, y antes también lo mencionaba Jordi, es algo que está cogiendo auge. Al final, probablemente, yo creo que se ha llegado a la conclusión de que nadie cuestiona que sea necesario ganar dinero. Lo que sí se puede cuestionar es cómo se gana ese dinero y cuánto se gana, para intentar que de alguna manera aquello que origina ese beneficio también se pueda beneficiar del mismo desde otras perspectivas. Por lo tanto, yo sí creo que ese es un camino. No sé si será el mejor, si con el paso del tiempo la experiencia se irá decantando en un sentido u otro, pero es un esfuerzo. Es verdad que algunas empresas, y lo digo desgraciadamente por buen conocimiento de causa a través de mi profesión, algunas se lo han tomado como una especie de tributo necesario, ¿eh? Es decir, bueno, es un mal con el que hay que convivir, ¿eh? Hay que hacer obra social, pues vamos a ponerlo y a ponerlo en banderolas y decir que nosotros, bueno, es posible, pero mucha gente perdona, por una razón, porque al final, ¿quién está al frente de las empresas? Personas. Y las personas casi siempre somos hijos de nuestra propia sociedad, es decir, somos hijos del influjo bajo el que hemos crecido. Y poco a poco hay una conciencia social que sí que va empapando gradualmente. Y habrá gente absolutamente reacia que se morirá y seguirá pensando como el día que nació, pero hay otra gente que es más permeable y va entendiendo las dimensiones nuevas que se abren, ¿no? Luego yo sí creo que ese es un camino, insisto, no sé si es el mejor. Sé que en algunas veces este camino es puro maquillaje, sé que en otros no, se está tomando seriamente y desde luego es un intento muy global y por lo tanto con capacidad de funcionar para efectivamente dotar de aquello que hasta ahora no se tenía, ¿no?
Sí, tengo un muy buen amigo, un abogado mayor, un hombre sensacional con el que hablo una vez cada tres meses y él me dice: señor Nadal, mi padre decía que si los pillos descubriesen lo bueno que es ser bueno, serían buenos porque son pillos. No sé si me explico. Entonces, yo no quiero parecer una persona que os invita luego a salir todos con una corona de flores, vestidos de hippie en pelotas al salir del museo, ¿eh? Es decir, no quiero parecer un ingenuo, pero creo que cada vez que se produce una conversación interesante con cualquier persona a la que tienes confianza o quieres tener confianza, hablas normalmente de la educación de los hijos, de los valores que te importan y de qué tipo de sociedad quieres. Si la charla que os estamos dando os hubiese parecido insoportable, a pesar de que sois una sociedad muy ordenada y muy educada, ya os hubiese sido todos. Lo cual significa que ahí tenemos algo en común, no solo porque venís a una charla donde sale la palabra meditando, podía haber dos de Hare Krishna, uno de los dos ya está muy pelado, pero en fin, plateritos, color azafrán, dale, dale, dale Krishna, no, esto es en serio, estamos hablando del negocio, del sentido, del trabajo, del equipo, de la cohesión, del beneficio, de ser ético, etcétera, etcétera. Yo lo que creo es que se trata no de ser feliz, y esta frase no es mía, sino, y lo lamento que no sea mía, pero me encanta divulgarla, de ser humanamente feliz. Yo lo que quiero es sentirme orgulloso de la empresa en la que trabajo, de la empresa que hago, del trabajo que hago, de la gente con la que trabajo, de cómo trato a la gente, de cómo soy tratado. Si soy maltratado en una empresa, me voy. Todo signo de libertad empieza por el movimiento. Si te maltratan en un lugar, te vas. Si maltratas a la gente, se te van. La libertad es cuando dos personas libres viven o trabajan juntos porque quieren. Y solo existe creación y alto valor si hay libertad, si hay sumisión no la hay. En la pareja, en la empresa, en todo. Entonces, lo que creo es que los principios que van a regir nuestra vida en todo lo que es valioso serán principios donde haya respeto, talento, creatividad, generosidad, confianza y libertad. Pero esto no quiere decir que seamos un grupo de hippies que saldremos ahora aquí medio desnudos. El Congreso se divierte, ¿eh? Creo que algunas empresas son absolutamente sensacionales y atraen al mejor talento, y algunas son como imanes al revés, te intentas acercar y te escupen porque son tóxicas,
empresas feroces,
agresivas, tóxicas, envenenadoras, ¿no? Entonces hay que estar cerca de lo bueno y lejos de lo malo, y eso es fácil de detectarlo. Y ese es un poco el paradigma futuro.
Son las 2:07. Nosotros estamos muy bien aquí, pero no sé tampoco la organización cómo ve el tema y si hay más preguntas.
Sí, con mucho gusto. Ahí hay más. Ahí. Sí, una más.
Venga. Sí. Bueno, antes de nada agradeceros esta conversación que habéis tenido con nosotros, que sin haber dicho mucho, habéis dicho mucho. Y me gustaría algunas jornadas o charlas que oigo de este tipo. Bueno, vosotros lo habéis enfocado quizás de otra manera, pero algunas pinceladas sí que habéis dado en esta línea, y es, muchas veces se habla de management y se habla siempre en vertical, es decir, los directivos hacen management, y yo quizás, igual que estoy muy dentro de las nuevas tecnologías y un poco, bueno, pues soy joven y me imagino que también estas nuevas tecnologías las he mamado más. Ahora está muy de moda lo que es las empresas, o las empresas que están triunfando tecnológicamente son las empresas sociales, es decir, que se aprovechan del esfuerzo desinteresado de mucha gente, ¿no? Estilo Flickr, Google,
Wikipedia,
¿vale? Entonces, el otro día, oyendo una charla sobre emprendedores y sobre espíritu emprendedor, yo esperaba escuchar, y sobre startups, esperaba escuchar un poco lo que consiste una startup o una empresa, un emprendedor, los valores que tiene que tener un emprendedor. Y sin embargo me encontré con una charla que me sorprendió, pero me gustó, que era sobre los emprendedores como trabajadores, es decir, que cada trabajador debe ser emprendedor en su empresa.
Muy bien.
Y entonces me gustaría saber si esto en el management lo contempláis o creéis que es posible, es decir, que el management no empiece por el directivo sino empiece por el trabajador.
De hecho, es una observación estupenda. Se habla muchísimo desde hace ya bastante tiempo de fomentar el espíritu emprendedor dentro de las empresas. Claro, normalmente para que eso pueda florecer tiene que encontrar tierra fértil, y eso significa encontrar una cultura empresarial que acepte y fomente esa actitud. Y no hay que olvidar que cuando uno decide poner en marcha cosas, está asumiendo riesgos. No hay una bola de cristal en ninguna faceta de la vida que nos diga, este es el camino seguro, por aquí no te equivocas y el número de lotería será... eso implica que las empresas deben de aceptar que se pueden cometer errores y que las personas en este proceso pueden y deben aprender, y que deben ser estimuladas no a cometer errores, pero sí a entender que si cometen un error y se han seguido unos pasos razonables, es decir, que uno no se ha lanzado a tumba abierta algo, pues estas cosas pasan. Al final lo que hay que ver es un balance en su conjunto. Si de cada 10 cosas que pongo en marcha, pues 8 me han funcionado, pues 2 o 3 mal es casi inevitable, ¿no? O sea que, sin duda... Y ese es un ámbito al que de todas maneras vamos, precisamente por las nuevas tecnologías. Y tú decías, yo soy joven, amo más a estas nuevas tecnologías, las he vivido desde prácticamente que nací. Bueno, sabes que se habla ya de la generación PlayStation, y la generación PlayStation se está incorporando y se incorporará en los próximos años al mundo laboral. Tiene unos valores determinados y tiene unas actitudes determinadas, y además con la pirámide demográfica no son tantos. Por lo tanto, la gente que tenga talento, primero, no será muy abundante. Por definición, el talento no lo tenemos, no lo tiene todo el mundo, pero bueno, en este caso menos, simplemente porque hay menos pirámide demográfica, o sea, no será abundante, y además vendrá con unas exigencias hacia el mundo empresarial que no han tenido las generaciones anteriores, y con una exigencia hacia sí mismos de lo que es su tiempo libre, de lo que es su calidad de vida, etcétera. ¿Esto qué significa? Esto es un reto para las organizaciones, y las organizaciones que no entiendan que esa es la gente que se van a encontrar y la gente que tiene que acabar haciendo funcionar estas organizaciones, están condenadas. Y estas personas son mucho más autónomas, quieren ser escuchadas, quieren que se les dé capacidad de iniciativa, etc. Y todo eso, si no encuentran el entorno, como decía Jordi, en la empresa, se van a ir a la empresa B o luego a la empresa C. Luego, sin duda, esto es importante, inquieta mucho. En algunos cursos de liderazgo se está introduciendo ya la idea de fomentar el concepto empresarial de liderazgo y hacerlo descender en todos los niveles de la empresa, pero eso va a requerir tiempo porque las culturas imperantes no fomentan. Decíamos ayer en la comida que en Estados Unidos, y esto es algo vox populi, el error no se castiga, el error se considera un galón más a lo largo de la trayectoria profesional. Alguien que ha decidido montar su empresa y se ha pegado la santa leche no es mal visto, al contrario, es una persona que ha tenido las ganas, el empuje y el tesón y la fuerza de hacer y hacer algo propio, y luego pues no le ha salido bien por un montón de razones, pero esa persona ha demostrado ya algo y en todo caso acumula ya una experiencia muy valiosa, ¿no? Luego el error no tiene por qué ser malo, ¿no? Y porque no tenemos tiempo, pero hablar del éxito y el fracaso también entronca mucho con eso. Luego, sin duda, esa cultura es imprescindible, imprescindible, además es que vienen empujando en esa dirección. El reto de las empresas es crear el caldo de cultivo para que esa cultura realmente florezca, ¿eh? Pero va por ahí, seguro.
Un dato, nos están rediseñando la página meditandoelmanagement.com. En una conferencia siempre nos gusta tener feedback. Si tenéis la gentileza, ahora mismo no está operativa, pero mientras tanto, si en algún momento nos queréis localizar a Ventura o a mí, como en meditandoelmanagement.com es la más fácil, pero en estos momentos no está operativa, si queréis, en el libro están nuestros mails, correcto, el suyo y el mío, para poderle localizar, porque siempre nos gusta mucho tener feedback. Si alguien de vosotros tiene la gentileza de escribirnos un poco alguna cosa que le apetezca compartir, que no haya salido hoy aquí. Y yo lo que recibo en mi página web jordinadal.com, si tiene que ver con nuestra charla, también se lo reenvío a Ventura. Es decir, si tenéis ganas de contactarnos, de darnos feedback sobre esto, en jordinadal.com o en meditandoelmanagement.com nos podéis localizar. Yo lo que reciba de aquí, somos el dúo dinámico, es decir, lo compartimos todo. Nos gustaría muchísimo no perder el contacto en aquello que podamos seguir siendo una conversación.
Bien, pues si no hay más preguntas, Jordi Nadal, Ventura Ruperti, muchísimas gracias por habernos acercado a Bilbao a darnos esta conferencia. Espero que si tenemos la ocasión, que casi seguro que sí, de poder volver a vernos, nos juntemos personas que estamos en empresas igualmente rentables, pero con personas más felices. Es que recaso a todos ustedes también. Muchas gracias.